tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito, tercera pista de la semana. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Estamos buscando esta semana un equipo que llegó a unas semifinales por primera y única vez.
Exactamente, un equipo que solamente disputó unas semifinales de la Copa Europa. Y la pista del lunes fue que esa semifinal fue histórica, más histórica que la de ayer todavía, antes de otra final histórica también. La pista de ayer es que ese equipo ahora mismo ocupa la segunda posición en su liga. Y la pista de hoy es que ese equipo no ganó la Copa Europa porque su semifinal la perdió, que eso lo dijimos ayer. Ganó un título europeo poco después de una tragedia en su estadio.
Ganó un título europeo después, poco después de una tragedia en su estadio.
Vale. Es un club con mucha historia y bueno, han tenido cosas buenas y algunas cosas
no tan buenas,
malas.
No tan buenas. Muy bien, bastante tú que, Pedro, que has trabajado en muchos periódicos, ¿qué titular hubieras puesto ayer en portada? ¿Qué titular hubieras puesto de...?
Jolín, ahora que me lo dices así, pues algo así como locura, ¿no?
Sí, locura. Ese es el que se ha utilizado mucho en Inglaterra, ¿eh? Sí. Locura, locura de partido. Muy bien, te espero a las 8:15 en el tiempo de juego, que viene el Liverpool-Villarreal, otra cita histórica, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partidazo, sobre el City-Real Madrid.
Yo creo que la conclusión que hay que sacar hoy es que el coche del Real Madrid ha caído por un precipicio, ha dado 36 vueltas de campana, es siniestro total, el chasis está destrozado, no quedan cristales, ha ardido medio coche y el piloto que se llama Real Madrid
está intacto.
Se ha tocado,
sí, sí.
Y ha dicho, coño, pero si yo estoy vivo.
Estoy bien, estoy bien.
Y como si estoy vivo, es decir, que dentro de 7 días me van a volver a poner otro coche y veremos si no soy yo el que atropello al rival.
No, yo creo que si los rivales, bueno, evidentemente los rivales habrán visto hoy el partido, es para temer mucho al Madrid. Es para temer mucho al Madrid porque es un inmortal.
Sí, en el primer partido de la temporada, defensivamente hablando, del Madrid, saca un 4-3, yo estoy ya encargando billetes para París, no digo más.
El Madrid de los últimos 5 partidos de Champions, de estos últimos 5, ha perdido 3. Y el Madrid está en semifinales gracias a Benzema, que lo metió en cuartos, que lo ha metido en semifinales y que posiblemente lo meta también en la final. O sea, es que ahora mismo es el único jugador fiable.
El Madrid ganará la eliminatoria, no la ganará, llegará a la final, no sé qué pasará. Pero el punto y aparte, coño, el será o no será campeón, pero el rey de Europa es el Madrid. Estos shows solamente los organiza el Madrid desde el caos, el jugar bien, el jugar mal. Porque luego has puesto y dices, oiga, mire usted, he hecho un partido tal, he hecho 3 goles fuera de casa, en campo del City y demás. Eso no te lo da ningún equipo de Europa más que el Madrid, y es así.
Tengo muchas dudas de cómo imaginarme al Madrid en el partido de vuelta, pero muchas. Llego a pensar que hoy ha sido valiente y puede ser prudente meter 4 centrocampistas en la vuelta. Eso de la tensión ambiental que puede haber, a veces al Madrid le ha venido mal y se ha precipitado. Luego, las visitas del Barça al Bernabéu, y este es un estilo Barça, de hecho es una especie de padre del estilo Barça Guardiola, aunque el abuelo fuera Cruyff, se le suelen atragantar. O sea, no sé qué imaginar en el partido de vuelta, para nada.
El City va a jugar como que es querer el balón, domarlo, meterle...
Y cuanto más tiempo mejor, pero el Madrid no.
Pero el Madrid no. El Madrid solamente por, digamos, por respeto a su afición, va a salir a morder, a pegar, a chuchar...
Que tiene que hacer un gol mínimo.
Esa es otra historia, la del miércoles. Ahora hablamos de la de ayer, pero antes en la encuesta en @deportescope, ¿qué estamos preguntando, Asenjo?
Por el miércoles, Corro, y por esta vuelta de las semifinales de la Champions, ¿a quién ves en la final? ¿Al Real Madrid o al Manchester City? Estamos por encima de 1.300 votos y de momento todo muy ajustado. El 51% ven al Real Madrid en la final, el 49% ven al City.
Muy bien, pues lo hablamos todo en el 106.3 con los invitados especiales.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La aventura con letras mayúsculas ha comenzado hoy miércoles. Hace solo unas horas que el equipo de SOS Arctic 2022 llegó a Groenlandia. Ahora queda todo el trabajo. Puede que hayas oído hablar de esta expedición que llevan 3 años preparando y que tiene un objetivo histórico: lograr el primer viaje polar cero emisiones. Su principal razón es investigar y divulgar los efectos del cambio climático sobre el planeta. Al frente de este viaje está Ramón Larramendi, uno de los grandes exploradores de nuestro tiempo y experto conocedor de las travesías por el Círculo Polar Ártico.
Esta expedición nos enfrentamos a un reto múltiple, ¿no? Por un lado está el efecto de exploración, de realmente recorrer los cerca de 1.500 kilómetros por una zona prácticamente nunca transitada de Groenlandia, y luego tenemos el desafío científico. No solamente vamos a hacer esta expedición, esta travesía, sino que vamos a estar realizando proyectos de investigación por la Universidad Autónoma de Madrid y para el Centro de Astrobiología, ¿no?
Muchos son los objetivos científicos que tienen por delante y también son muchos los desafíos. Quizás el mayor de ellos, el trineo, en el que van a recorrer los 1.500 kilómetros por los que se extiende Groenlandia, de oeste a este. Es el primer vehículo eólico movido por energía eficiente con cero emisiones. Toda la energía que necesitan para mantener activos los equipos de investigación se obtiene con placas solares.
El reto es diseñar el primer sistema cero emisiones para investigar por el interior de los continentes helados. Esto es el trineo de viento. No hay ningún otro sistema en el mundo capaz de desarrollar un programa de investigación, ningún otro vehículo cero emisiones, y que en el futuro cercano pueda realmente sustituir muchos de los trabajos que se realizan de investigación en zonas polares, no solo Ártico sino en la Antártida, pues contaminando, ¿no?
En total son 6 personas las que van a bordo de este trineo que ha diseñado el propio Ramón y que se mueve impulsado por cometas de viento. La cometa tiene, para que te hagas una idea, 250 metros cuadrados y es capaz de transportar un volumen de 2.300 kilos de peso.
Y este es uno de los desafíos, que todo el conjunto sea capaz de soportar esta tremenda carga, que por supuesto es necesaria para poder realizar proyectos de investigación en el futuro. Entonces, pues es una fase en este aumento, porque nos gustaría eso, llegar a los 3.000 kilos lo antes posible y poder tener más gente, más equipamiento científico y más, por tanto, mucha más capacidad de trabajo, ¿no?
Pues histórica la expedición y el objetivo de cero emisiones, histórico el peso que puede transportar el trineo e histórico también que son 2 mujeres, Lucía Hortal y Begoña Fernández, las que van a pilotar el trineo por primera vez. Lucía Hortal, de hecho, es también quien lidera la expedición científica. Viajan con 2 objetivos. El primero, de la Universidad Autónoma de Madrid, recoger muestras de los microorganismos presentes en el aire del Ártico y ver cómo afecta el cambio climático. El segundo, tomar muestras del hielo de las profundidades, fundirlo allí mismo y filtrarlo. ¿Para qué? Atento.
Poner a prueba un aparato de investigación espacial llamado SOLID, y este aparato es un aparato que nos va a permitir en futuras misiones espaciales encontrar restos de vida.
Pues como escuchas, SOS Arctic 2022 es un proyecto científico de lo más ambicioso. Piensa que estamos ante la primera expedición polar con los objetivos de desarrollo sostenible y la primera vez también que viaja de esta manera a una de las zonas más extremas e inhóspitas del planeta.
Por supuesto, estamos preparados para cualquier imprevisto. Evidentemente, estamos por una de las zonas más remotas e inexploradas del mundo y el 100% de las cosas no se tienen controlado, ni aunque estés en el centro de Madrid, ¿no? Pero tenemos una vastísima experiencia, está preparado minuciosamente el proyecto y pensamos que realmente todos los variables están totalmente bajo control, aun teniendo en cuenta que en medio de la naturaleza salvaje hay un elemento de incertidumbre.
Pues los retos planteados son muchos, los peligros ni te cuento, aunque como te decía, la aventura comienza hoy. Vamos a seguir muy atentos a las noticias que nos lleguen de estos exploradores del siglo XXI con apellido español. Mañana movida la que hemos tenido hoy en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno por el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas a través del sistema Pegasus. Pedro Sánchez y la ministra de Defensa no han parado de defender la legalidad de todas las actuaciones del CNI. Hasta cuatro preguntas ha tenido que responder Margarita Robles sobre este asunto. Margarita Robles, que en una de sus intervenciones pues ha lanzado de manera indirecta una pregunta a los partidos independentistas. ¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia? Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, eso hoy, porque ayer Robles ya se comprometió a dar explicaciones una vez se reconstituya la Comisión de Secretos Oficiales.
Sí, el tema va para largo y viene de largo, ¿no? Y aprovechó Robles para defender al Ejecutivo de Sánchez, claro, y de atacar también de manera indirecta a los independentistas.
Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el gobierno todos sus organismos públicos. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo.
Pues la Comisión de Secretos Oficiales, ese gigante dormido que lleva así casi 3 años, pero que comienza a despertar poco a poco y no sin polémica. El PSOE, con la ayuda de sus socios, pues va a cambiar la forma de componer esa mesa, ese órgano, y va a permitir que partidos como Bildu o los independentistas como Esquerra o también Junts per Catalunya pues accedan a todo el contenido reservado. Pero realmente, ¿qué es esta comisión? ¿Qué tipo de información maneja? ¿Hasta qué punto están obligados los diputados que participan en ella a guardar secreto? Y lo más importante, ¿qué pasa si desvelan los contenidos? La verdad que no sé si te pasa, Ángel, pero cuando hablamos de una comisión de secretos oficiales, ¿no?, nos viene a la cabeza una película de Hollywood, porque el cine nos marca siempre todo, ¿eh?
Desde luego, porque además hemos visto unas cuantas, ¿eh?, esas escenas donde altos representantes, senadores, congresistas, se sientan y discuten sobre códigos, guerras, intereses, inteligencia en general, algo que hemos visto ya en muchas ocasiones, aunque probablemente las reuniones sean mucho más entretenidas, las de verdad, y con menos glamour que, por ejemplo, esta escena de la famosa película Iron Man.
Quisiera seguir adelante y mostrar, si es posible, las imágenes que acompañan su informe.
Perdone, me parece bastante prematuro revelar dichas imágenes.
Con el debido respeto, coronel, lo comprendo, pero si pudiera usted comentarlas para nosotros, le estaríamos muy agradecidos.
Nada que ver lo de esta película con las reuniones de la Comisión de Secretos Oficiales, ¿no? En síntesis, un secreto oficial pues es algo bastante antiguo. De hecho, la ley que los rige es preconstitucional, exactamente del año 68. Los cataloga como materias clasificadas y los enfatiza diciendo que si alguien supiera estos datos, informes, asuntos, la seguridad de la defensa del país pues estaría en un serio peligro.
Bueno, es una descripción que cree Ana Aba, que es profesora de Derecho Constitucional y experta en la investigación de la seguridad nacional, puede servir para esconder muchos documentos que deberían ponerse y de poderse ver de manera pública.
Realmente, bajo ese concepto, tengan cabida pues no, digamos, todos los documentos, informaciones, etcétera, pero sí muchas informaciones que deberían estar abiertas al acceso público, que deberían, digamos, que culminar o dar efectividad al derecho fundamental de acceso a la información pública, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo. El gobierno de Pedro Sánchez, cuando en 2020 Vox le pide información sobre quiénes habían acompañado al presidente en algunos viajes en el Falcon, pues el gobierno de Sánchez dijo que no podían dar esa información porque era materia clasificada. Bueno, siguiendo con el análisis de lo que se entiende por secretos oficiales en nuestro país, ¿hay diferencia con el resto de países europeos a la hora de desclasificar estos asuntos, por ejemplo? Pues sí, y bastante, ¿no?
Sí, un ejemplo. En España, un contenido clasificado se queda oculto prácticamente de por vida porque no hay más vías establecidas para hacerlos visibles, mientras que en muchos otros países salen a la luz de forma automática cuando cumplen, por ejemplo, 50 años.
Y ahora vamos con la propia Comisión de Secretos Oficiales. Para conocer mejor en qué consiste, qué es, hemos hablado con Soraya Rodríguez, es actualmente eurodiputada por Ciudadanos y antigua miembro de la Comisión de Secretos Oficiales. A ella le hemos pedido que nos describa en líneas básicas qué es esta Comisión de Secretos Oficiales y cómo se trabaja en ella.
Están formadas solo por un miembro de cada grupo político. Se trata de los gastos reservados, una partida presupuestaria que se controla en esta comisión. Información sensible, información que tiene que ver con la inteligencia del Estado, que indudablemente afecta claramente a la seguridad del Estado. Información clasificada, hablamos de información sensible.
Situación actual de esa comisión de secretos oficiales. Pues a pesar de tener que reunirse cada 6 meses, la realidad es que lleva casi 3 años sin hacerlo. ¿Por qué? Pues por el reparto político que tenemos ahora mismo. Se tienen que poner de acuerdo los dos principales partidos y no lo consiguen.
La cantidad de partidos y su variedad han hecho que se veten unos a otros continuamente, y con este pretexto el gobierno acaba de rebajar la mayoría necesaria, dándole entrada a partidos como Esquerra Republicana, a Bildu, o por ejemplo también podría entrar la CUP. Hoy mismo se ha publicado en el BOE esta reforma de la mayoría. Bueno, con este panorama en escena y dando acceso a los independentistas, por ejemplo, a conocer mucha información sensible de nuestro país, pues Ana Aba, nuestra profesora, cree que hay bastante riesgo.
Resulta obvio, ¿no? Por las materias de alto voltaje con las que se trabajan, porque estamos hablando de acceso a informaciones que afectan a la seguridad nacional y porque pondrían, pues, en serio riesgo y peligro la seguridad de determinadas personas, o incluso supondría el relevar la identidad de miembros de la comunidad de inteligencia.
Bueno, en el caso de que algún diputado revelara información y se probara que ha revelado información, eso podría costarle la cárcel, pero todos los miembros sí que pueden acceder a documentación secreta para examinarla o para tomar notas de lo que están leyendo.
Bueno, hay que destacar que no es cada grupo quien elige a su representante en la comisión, sino que se vota en pleno. Es importante esto de que cada representante haya recibido el respaldo mayoritario de la Cámara. Aunque, tal y como nos cuenta Ana Aba, hay materias y procesos de actuación que ni siquiera saben de ellos quienes están sentados en la mesa.
La seguridad jurídica, pues, también está encima de la mesa, ¿no? El no revelar determinados contenidos, determinadas informaciones que pueden poner en riesgo, en solfa, la seguridad del Estado. Y por eso se limita el conocimiento incluso a sus señorías.
Bueno, pues después de que tanto el Partido Popular como el PSOE se hayan cruzado vetos durante los últimos 3 años, el gobierno va a cumplir ahora uno de sus compromisos con la Generalitat de Cataluña. La noticia la conocíamos ayer, y es que se va a rebajar la mayoría que se necesita para poder acceder a esa comisión. Está formada por una serie de diputados que en teoría tienen que ser elegidos por 3/5 de la Cámara. Esto llevaría a que se pusieran de acuerdo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, algo que estamos viendo en los últimos tiempos que es imposible. Por eso, la noticia que conocíamos ayer, como decía, es que el Partido Socialista, lo anunciaba la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pues rebaja esa exigencia. Ahora ya no se necesitan los 3/5 de la Cámara, sino que se necesita una mayoría absoluta. Y esto abre la puerta a que en esa comisión estén precisamente los partidos separatistas, partidos como Esquerra y Junts, y también otros partidos vetados por la derecha como Bildu.
Sí, y para acabar podemos recordar lo que nos decía Soraya Rodríguez, es antigua miembro de la Comisión de Secretos Oficiales, acerca de la importancia que tiene el hecho de que los diputados que están en esa comisión sepan guardar secreto sobre lo que se dice en ella.
Tienen que tener muy claro de diligencia en el mantenimiento de la reserva y del secreto. Ser absolutamente conscientes de que estamos manejando contenido sensible, porque afecta a la propia seguridad del Estado y afecta también a la propia seguridad y al trabajo que realizan nuestros servicios de inteligencia.
Bueno, pues veremos a ver cuándo echa a andar esa comisión de los secretos oficiales, que llevaba sin reunirse pues desde el año 2019 y que, tras los cambios introducidos en las últimas horas, cambios polémicos, pues parece que ya se va a poder constituir. Correas, por cierto, dime, te tengo que preguntar, ¿a ti te gusta Serrat?
Me gustan algunas canciones de Serrat, sí, esas que forman parte, yo creo, de la discografía clásica que todos podemos tener por casa o que hemos escuchado. Oye, en alguna ocasión.
De nuestra memoria colectiva, que nos pertenece a todos. Bueno, pues tú te imaginas, imagínate, que sí, vives en Nueva York,
bueno,
que has comprado las entradas para ver a Serrat en su gira de despedida, que empieza hoy. La última vez, además, que podrías verle en un concierto, y te ponen una reunión de trabajo y te lo pierdes.
Bueno, yo no sé qué haría.
¿Cómo estarías?
Pues fatal, fatal.
Pues esto le ha pasado a Montse, que enseguida vamos a hablar con ella.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera.
Pues claro que sí, hoy puede ser un gran día y tiene toda la pinta además de que para él, para Joan Manuel Serrat, lo va a ser, porque hoy, como decimos, comienza su gira de despedida de los escenarios. Conocimos la noticia de su retirada a finales del año pasado, pero anunciaba una última gira que hoy arranca en la ciudad de Nueva York. Y entre el público asistente, pues no va a poder estar Montse Cebrián, y eso que tenía las entradas ya compradas y tenía toda la ilusión del mundo además. Montse, desde Nueva York, buenas tardes, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias.
Bueno, Montse, cuéntanos cómo fue ese momento. ¿Qué ha pasado para que en tu trabajo te pusieran una reunión o un trabajo urgente y al final no puedas estar en el concierto de Serrat?
Una rabia. Sí, es un evento de trabajo que es por la noche, obviamente, y me lo tuve que perder. Y además, la persona con la que tenía que ir justo le diagnosticaron COVID el fin de semana. Entonces es como, bueno, una señal.
Vamos. Madre mía, se ha agafado, ¿eh?
El concierto, sí, totalmente agafado, mucha rabia.
Oye, ¿y tú les has explicado, no sé si trabajas para una empresa de Estados Unidos, Montse?
Sí, trabajo concretamente para Estée Lauder.
Y no sé si les has explicado a tus jefes o a tus compañeros, decir, bueno, vale, sí, si se pone una jornada de trabajo o una velada de trabajo por la noche, iré, pero me pierdo el concierto de Serrat. ¿Ellos saben quién es Serrat?
Los que son americanos no, pero resulta que trabajo con mucha gente que es de Argentina, y los que son de Argentina sí que lo entienden perfectamente y estaban igual que yo. Ostras, Montse, qué rabia.
Qué bueno que los argentinos, bueno, claro, Serrat ha viajado por todo el mundo, ha dado conciertos pues en muchísimos países y es también una gran figura en Latinoamérica, sin duda. Tenías dos entradas, sí. Ibas a ir con un amigo o con una amiga, ¿no? Que nos dices que ha dado positivo en COVID.
Sí, con una amiga que además ella es americana. La iba a introducir en el mundo.
¡Ah, Serrat! ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Pero conocía a Serrat o iba a ser su primera experiencia?
No, ella venía conmigo. Yo compré las entradas y le dije, oye, vienes conmigo que yo quiero ir al concierto y tú me tienes que acompañar.
Oye, Montse, ¿cuánto te costaron las entradas?
¡Uf! Una barbaridad. $300 cada
$300 cada una.
Sí. Y además muy, muy arriba, que yo pensaba, voy a tener que imaginarme a Serrat.
O sea que las entradas abajo están disparadísimas, son carísimas.
Bueno, para cuando yo compré las entradas, creo que en febrero, y para cuando entré en la web, ya es que ya no quedaban. Es que compré la mejor entrada disponible que tenían, y era arriba, arriba, arriba.
Bueno, ¿y quién ha comprado las entradas? Me imagino que muchísimos españoles, por supuesto, y muchísimos latinos también, sobre todo. Yo no sé si los neoyorquinos también son amantes de la música de Serrat.
Pues, mira, sin ser yo socióloga ni nada de eso, me atrevería a aventurar que es mucha gente latina, porque Nueva York está plagado de, uh-huh, de latinos. Entonces yo... Podría imaginar que el concierto de hoy estará plagado de españoles y probablemente latinos. O igual también gente como yo, que compró la entrada y va con gente que son norteamericanos.
Oye, ¿qué has hecho, Montse, con las entradas? ¿Las has podido vender a alguien? ¿Se las vas a regalar?
No, simplemente la aplicación ofrece la posibilidad de ponerlas a la venta allí mismo con ellos. Uh-huh. Entonces las puse otra vez allí y volaron. Las puse el lunes, claro. Y ayer ya no estaban.
Bueno, está muy bien porque por lo menos te devuelven el dinero, que era una pasta, lo que habías pagado por cada una de las entradas. Montse, qué pena. Oye, que sentimos muchísimo que no puedas estar en el concierto de Serrat, que lógicamente pues te hacía muchísima ilusión, como me haría a mí. Vamos, que si estoy yo en Nueva York, te compro yo las entradas y me voy a ver a Serrat. Montse, lo sentimos, pero bueno. Que su música, sabes, que siempre sí. La podemos escuchar y siempre nos va a acompañar. Gracias, Montse.
Hoy estoy escuchando. Sí, muchas gracias.
Gracias.
Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué,
lo que me diste cabe.
Bueno, son casi 60 años de carrera que culminarán delante de su público, el que le vio crecer y convertirse en uno de los mejores cantautores de la historia de nuestro país. Mucho ha llovido, ¿eh? Desde sus inicios en el barrio barcelonés de Poblasec, donde nació hace 78 años, una zona que luego le inspiró para componer muchos de sus temas. Un ejemplo, este Cuando me vayas. Este barrio fue además el que le dio luego el apodo por el que se le conoce, el Noi de Poblasec, el chico del Poblasec. Pero si no llega a ser por su guitarra, Serrat iba de cabeza al mundo agrícola. A los 12 años se matriculó como alumno interno en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde cursó el Bachillerato Laboral Superior y se sacó el título de tornero fresador. En 1965 comenzó a formarse en perito industrial y se graduó como perito agrícola. De hecho, muchas de sus canciones están precisamente plagadas de referencias al campo. Un ejemplo, Tu nombre me sabe.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Bueno, Serrat ha hecho muchísima música, muy variada además, y junto a una popularidad ya afianzada, en el 68 se anunció que iba a participar en el Festival de Eurovisión con ese tema La La La. Al final no participó porque no quería cantar ese tema en castellano y, como sabes, le sustituyó Massiel, que finalmente fue la ganadora ese año de Eurovisión. Con 26 años...
Recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Pues con 26 años Serrat ya se fue de gira, su primer tour que también pasaba por América. Lo que iban a ser 3 meses de actuaciones se prolongaron a 6. A cada sitio que iba tenía que quedarse mínimo un día más. Como decíamos antes, ha viajado por todo el mundo, ha recorrido el mundo con sus canciones, pero sin perder sus raíces y sin dejar de mirar a su Barcelona natal, una ciudad que le ha inspirado tanto que le llevó a crear su canción más icónica, Cuando más lejos estaba y más nostalgia sentía, Mediterráneo.
Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Bueno, es que es maravillosa esta canción. Ha sido tan importante que en 2004 fue elegida por votación popular como la mejor canción de la historia de la música en España. Además, también fue nombrada la mejor canción del pop español por la revista Rolling Stone en 2010. En definitiva, como te estamos contando, hoy Serrat inicia su gira de despedida y comienza en la ciudad de Nueva York.
Para que pintes de azul tus largas noches de invierno. La fuerza de desventura.
Tinta, no me quites la canción, déjamela, aunque vamos con los oyentes. Es que es tan bonita que vamos a disfrutar un poquito de ella. Vamos con los oyentes porque hoy os estábamos preguntando, una semana después de que ya no utilicemos las mascarillas en interiores, en tu caso, ¿qué es lo que haces? ¿Te las sigues poniendo en determinados sitios o ya no en tu trabajo que habéis decidido? Ana Huertas, buenas tardes. ¿Qué
Hola.
Nos han dicho los oyentes?
Buenas tardes. Pues fíjate, vamos a escuchar ahora a Jorge de Elche, que en su caso pues tenía muchísimas ganas de quitarse la mascarilla y ahora lo está disfrutando.
Bueno, pues yo hace una semana que no me pongo la mascarilla. Por suerte no he tenido que entrar en un hospital o en una farmacia y como desde el principio decidí no utilizarla, estoy muy contento con la decisión tomada y muy a gusto.
Pues aquí tenemos un poquito de todo, Ana, porque esto es lo que nos decía Jorge, pero sin embargo Patricia de Palencia, pues ella dice que se la sigue poniendo y nota que el resto de la gente, o la mayoría al menos, también.
Yo veo a mucha gente que lleva la mascarilla y yo desde luego me la sigo poniendo en los recintos cerrados. Supermercados, dentistas, consultorios, en todos estos sitios me la sigo poniendo.
Pues eso, que hay gente que todavía es muy prevenida y mantiene la mascarilla por lo que pueda pasar. Ana, mañana nueva pregunta y nueva respuesta. ¿En qué teléfono? ¿Te lo sabes?
Sí, por supuesto, te lo digo ahora mismo que lo tengo aquí apuntado. 637-230000.
Ea, pues mañana todas las notas de voz a ese número de teléfono. Pilar Cisneros.
Hola, tocaya, ¿cómo estás?
¿Es maravilloso o no es maravilloso Mediterráneo? Que sé que te gusta.
Me apasiona, de verdad. Es que se me pone la piel de gallina en cuanto la escucho.
Me pasa lo
¿No
mismo.
Te pasa? Qué barbaridad. Bueno, hoy...
Hoy, en la tarde, vamos a estar con la calculadora, como está casi todo el mundo, para averiguar e intentar, por lo menos, cómo afectará a nuestra factura eléctrica el nuevo límite del precio del gas. Y también, mira, nos preguntamos qué pasa cuando un médico rural se jubila. Algunas de las cosas que vamos a contarle a los oyentes hoy.
Pues a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles, el Villarreal busca seguir haciendo historia. El Matagigantes de Europa ahora a por la final de la Champions.
¡Con el Villarreal que está en el submarino!
Desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE.
Vaya noche de Champions. Vaya...
Liverpool, Villarreal.
¡Es historia del Villarreal! ¡Y es historia de la Copa de Europa!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate... Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.